Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Manu Carreño, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo va?
Pues bien.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida?
Bien, bien, va, no me quejo, es imposible quejarse.
Vamos. ¿Todo bien por La Rioja? ¿Todo controlado?
Sí, todo muy bien por La Rioja, por la Federación y todo,
muy bien,
perfecto.
Muy bien, o sea, estupendo.
Trabajando, trabajando. Y hoy hablar de segunda también.
¿Dónde nos llevas este martes? ¿Dónde vamos?
Pues fíjate, vamos a hablar de. A ver, de, con la persona que vamos a hablar.
Esto se parece a Callejeros Viajeros, ¿no? Como viajando.
Sí, sí, porque. Sí, bueno, y además con la persona que vamos a hablar ya ha viajado también,
sí,
ha
también.
Viajado lejos, ha viajado lejos. Además lo tuvimos aquí en El Larguero cuando viajó lejos una vez. A ver, como futbolista lo ha sido todo, un gran futbolista. Ha iniciado su periplo como entrenador y lo ha hecho muy bien en sus inicios. Si te cuento que empezó en el juvenil del Santucho entrenando.
Sí, sí.
Estuvo con la selección olímpica sub-23 de la República Dominicana en París.
Buen sitio.
Y luego recaló en un histórico como es el Arenas de Guecho. Y lo ascendió en el primer año que entrenaba y
a
lo
primera,
ascendió.
A primera ref, ¿no?
A primera federación. Y este año le dieron la oportunidad de estar ya en el fútbol profesional en el Andorra. Y el inicio en el Andorra fue bueno. Los primeros partidos obtenían resultados. Pero ya sabes que esto es o coges puntos pones nervioso y enseguida cae el entrenador, ¿no? Y él, como es muy honrado, puso su cargo a la disposición del presidente y del club y lo cesaron hace poco. Se trata de Ibai Gómez.
Pues mira que le hemos hecho entrevistas como jugador y le hemos visto partidos y le hemos seguido y es un placer tenerle aquí ahora como entrenador. Se ha acabado la aventura de la Andorra, pero seguro que no tardará en llegar otra pronto. De momento en su casa descansando y atendiendo al Larguero. Ibai Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, lo primero.
¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bien. La verdad que bien, bien, bien.
Un entrenador, bien, entrenador profesional muy joven, ¿no? Con 36 años.
Sí. Bueno, empecé la temporada siendo el segundo más joven, el primero a ser y yo. Luego estuve un par de semanas siendo más joven hasta que estamos fuera.
Ya te digo. Joder, macho.
Pero la experiencia, hemos dicho un poco lo que las vivencias que han sido buenas con la selección olímpica allí con la República Dominicana, en el juvenil que empezaste con Amorivieta, si mal no recuerdo, en el Santucho.
Sí, ahora
iniciarte, ¿cómo has visto? Porque claro, siempre decimos que esta segunda división quizás es más complicada que la primera, si cabe.
Bueno, a ver, yo afortunadamente pues hasta ahora pues a nivel de resultados había ido fantástico, pero lo que puedo decir es que este año... Bueno, estos meses han sido el mayor aprendizaje hasta ahora. Fútbol profesional, una oportunidad muy buena, que bueno, verdaderamente creo que nadie regala nada y que nos lo ganamos. Y la verdad que empezó todo muy bien a nivel de resultados. Y después, bueno, el juego creo que ha seguido siendo muy parecido, incluso en varias fases en las que, bueno, bajo mi punto de vista, mejor.
Sí.
Pero ya sabéis cómo es esto. Bueno,
sí,
pues el resultado al final depende de muchos factores. Y bueno, ya no solamente es un poco lo que es el campo, ¿no? Son las sensaciones también, como dije yo, de sentir que no he conseguido emocionar al equipo como se necesita, bajo mi punto de vista.
A finales de noviembre se acaba la aventura, el Andorra te destituye, y unos días antes, después de la última derrota, dijiste: estoy bastante jodido, me siento el máximo responsable. Es muy probable que nos reunamos con el club y creo que es el momento de tomar una decisión después de lo que ha transmitido el equipo con esa falta de energía. Y no me gusta tirar la toalla, que es lo último que siempre hago, pero estas cosas no les pueden faltar al equipo, como pasó en Málaga. Joder, pero muchos que nos están oyendo, y bueno, y tú mismo supongo que te preguntarás, joder, ¿cómo se puede acabar un proyecto en noviembre?
Bueno, a ver, es cierto, ha sido un poco cosa... como te digo, es la verdad que es un club que tengo mucho que agradecer, porque desde que hemos llegado todo lo que, bueno, entre comillas, nos prometieron se ha cumplido en todo momento, y ha sido en parte una decisión un poco de todos. Jaume, el director deportivo, pues no quería que me marchara, pero es cierto que nosotros pues sentíamos que no íbamos a dar la vuelta, ¿no? Llevábamos ya 3-4 semanas con la sensación de que para ganar un partido teníamos que hacer partidos de 10 y medio. En Huesca hicimos un partido de 9 y medio, primera parte 0-4 y terminamos empatando 2 el partido. Entonces, te vas con una sensación de que al final sostener un partido de 10 y medio es prácticamente imposible. Y aparte, pues yo sentía, yo soy muy emocional, soy muy enérgico. Y bueno, pues a medida que iban pasando las semanas, me estaba dando cuenta de que no estaba siendo capaz de emocionar al equipo, ¿no? Y al final, bueno, pues sin emociones.
Eso se nota, ¿no? Un entrenador nota cuando no le llega, cuando el discurso no le está calando al futbolista, ¿no?
Creo que si dejas el ego de lado, sí. Ya. O sea, yo al final, afortunadamente, creo que hace tiempo dejé el ego de lado y bueno, me muevo mucho por sensaciones, por emociones, por energías. Y cuando estás hablando con un equipo, creo que sientes, ¿no? Sientes si te está escuchando, sientes si le estás emocionando. Y bueno, y hablas con ellos y sí, pues todo el mundo estaba muy contento a nivel de juego, por lo que estaban aprendiendo, pero mi sensación era que faltaba lo más importante. Y al final creo que lo más importante son las emociones, la sinergia y sobre todo pues equipos con la propuesta o el modelo que queremos nosotros.
Bueno, a ti te habrá pasado, ¿no? Cuando eras futbolista.
Sí, al revés,
¿no? Que algún entrenador te habrá llegado y te ha calado hasta el tuétano y habrás tenido alguno que hayas dicho, joder, esto me está hablando en chino. Vamos,
Totalmente. Claro. Y al final, ahora que soy entrenador lo entiendo también, ¿no? Que, bueno, pues hay diferentes formas de llegar, cada uno, aparte tenemos una plantilla muy larga, tenemos una plantilla de 26 jugadores para solo una competición, dejar 15 jugadores sin jugar cada fin de semana, ha sido una gestión un poco complicada, pero bueno, como te digo, aprendizajes enormes.
Oye, ¿Piqué te dijo algo?
Pues mira, estoy súper agradecido porque es verdad que, bueno, él ha estado en alguna de las charlas previas, incluso algún intermedio, y bueno, pues tuvo unas palabras espectaculares, la verdad. Que ha tenido muchos entrenadores, que está convencido de que del gran entrenador que soy, pero bueno, que la situación yo creo que era lo mejor para todos. Es que yo así se lo transmití, no la última jornada. Yo a tres jornadas transmitimos al club ya, diciéndole que bueno, que yo sabía que habíamos hecho un vínculo muy fuerte, pero que había que valorar, había que ser profesionales lo primero y que había que mirar lo mejor para el equipo.
Y tengo una duda, tú que eres un entrenador joven, pero que por lo poquito que te conocemos, eres un tío que cree en sus ideas, como has dicho, muy pasional, pero que lo defiende a muerte y tal. Esta tarde Guardiola, que hemos estado antes hablando en el larguero de esto, en la rueda de prensa previa al partido de mañana del Madrid, contra el Madrid, le han preguntado por Xabi Alonso. Que si le daría... ¿Lo has escuchado?
Que si
le daría algún consejo, le he dicho queme con la suya, que es lo que tiene que hacer, y como además no meara colonia, bueno, ese recadito para la prensa. Pero más allá de eso, tú has acabado meando con la tuya, has dicho yo muero con mis ideas, y si me tienen que llevar, me llevan, pero con mis ideas.
Mira, es algo que voy a intentar hacerlo siempre, poder confundir o no, pero al final creo que si tú quieres convencer a un grupo, tienes que creer tú en lo tuyo. Entonces, intentar hacer cosas en las que no creas por mantenerte o por intentar agradar a alguien, creo que a medio o largo plazo, pues a corto plazo igual funciona, pero a medio o largo plazo no creo que sea lo idóneo, y yo soy de mirar más a medio o largo plazo que a corto plazo.
Eso es verdad. Yo también estoy de acuerdo en eso, que cada uno tiene que morir con sus ideas. Oye, ¿sigues con los negocios con Marcos Llorente, con el restaurante? ¿Has abierto otro, no?
Sí. Joder, sí, bueno, tenemos una cadena ahí de 5 restaurantes. Joder. Sigo con él. A ver, Marcos, un amigo. Marcos, bueno, es padrino de mi hijo mediano. Hicimos una amistad muy, muy grande y la verdad que tenemos una relación fantástica.
Os caló hondo lo de la dieta del paleolítico, ¿eh? A partir de ahí, lo tomasteis en serio y fíjate por dónde vais, ¿eh?
Sí, a ver, bueno, entre otras muchas cosas. Creo que la vida va de eso, ¿no? De compartir gustos, compartir inquietudes, de compartir momentos, y ahí se forjan las amistades. Y bueno,
yo probaba lo que os oí y vaya, probé ir al gimnasio sin desayunar y casi me mareo, tío.
Pues entonces no lo hagas.
Exacto.
Pero eso lo sigues haciendo. O sea,
sí, a ver, yo es lo que le digo a todo el mundo. Al final todo es parte de un proceso. Yo me acuerdo que el primer día que conocí a Marco, la primera frase que le dije fue: yo no puedo salir de casa sin desayunar. Y no se me olvida en la vida.
Claro.
Entonces yo lo que recomiendo a la gente es lo que a mí me va bien, lo que creo que es la salud de verdad. Pero bueno, yo no estoy aquí ni para obligar a nadie, ni para desconfiar de otro tipo de cosas. Yo lo que hago es compartir lo que a mí me va bien y al que le guste bien, y lo demás lo respeto y ya está.
¿Y ahora qué? Ahora toca descansar y esperar, ¿no? Ahora estás en casa porque has estado en Andorra hasta hace nada, ya estás en Bilbao con la familia otra vez, y a esperar un poco la próxima aventura, ¿no?
Bueno, más que esperar, seguir formando, creciendo. Ahora hemos cogido todo el cuerpo técnico, un profesor de inglés para hacer a diario, porque bueno, pues creo que es un paso que tenemos que dar.
Nunca se sabe.
Y luego visitar clubes. Vamos a ir a Inglaterra, a Italia, a Francia, a visitar estructuras, modelos, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, que creo que es buen momento ahora para
una cosa. Si algo valoran y algo quieren en Inglaterra, es el entrenador español, ¿eh?
Y
fíjate
parece
qué resultados están dando todos, ¿eh? Emery, Arteta, joder, vamos, todos.
Sí, sí. España es una liga que siempre me ha traído mucho, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, un fútbol que siempre me ha traído mucho, sí, me divierte, me divierte.
Están de moda los entrenadores vascos, Ibai, ¿eh?
Sí, cuidado. No solo españoles, sino pues, los vascos.
A ver si nos metemos entonces en esa moda, joder.
Hombre, ya has dicho que el ego ya lo dejaste aparcado hace muchos años, pero ya que una vez que uno da el salto al fútbol profesional, lo suyo es mantenerse de ahí para arriba, ¿no?
Sí, hay que trabajar mucho todavía. Claro, la verdad yo la segunda división, la gente me suele decir, ¿no? ¿Qué equipos ves para subir, para bajar? Sí que si os digo la verdad, veo tanta igualdad en cada partido.
Claro,
sí que es cierto que este año veo a 3-4 equipos muy, muy fuertes, que creo que son...
¿Quiénes son?
Va a estar el Deport, Las Palmas, Almería y Racing de Santander. Yo creo que tres de esos cuatro son los que van a estar ahí para subir, creo yo. Igual me puedo equivocar, pero ahora mismo... habría que ver los mercados de invierno pero yo ahora mismo apostaría por eso.
Oye, mañana juega el Athletic Bilbao contra el Paris Saint-Germain en casa. Fíjate que tres partidos en San Mamés llevan, ¿eh? El Madrid, que ganó, el Athletic, que le ganaron, y mañana el PSG en la Champions. ¿Cómo les estás viendo este año?
Bueno, yo creo que está pasando factura un poco tanta competición, ¿no? Y tanto nivel. Al final es cierto que había mucha esperanza puesta en la Champions, pero Ernesto ya suele decir, ¿no?, que al final no pueden dejar la Liga de lado, porque muchas veces, y a otros clubes les ha pasado, ¿no?, les pasa factura el centrarse demasiado en Europa y dejar de lado la liga, ¿no? Al final, bueno, es muy difícil, muy difícil. Es un club que no está acostumbrado tampoco a jugar de Champions cada temporada y bueno, compaginar competiciones de tan alto nivel es complicado, complicado. Claro. Pero bueno, a ver, mañana, pues fíjate, otro partido que... Los partidos que joder, es un nivel altísimo.
Ya te digo, menudo nivel. Y a esa misma hora, bueno, el Madrid de Xabi Alonso, que ya te preguntaba antes, contra el City, que fíjate cómo está. Fíjate lo que has vivido en el Andorra, salvando las distancias, ¿no? Fíjate lo que tiene que ser la presión de estar en el Madrid con tres resultados o cuatro negativos. Te lleva por delante, ¿no?, toda la presión mediática y del club y de todo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hablando de Madrid, en ese sentido será el club que más en el mundo, diría yo, ¿no? Al final, mira, hemos dicho dejar los egos de lado, ¿no? Hablamos, creo que, de un vestuario de bueno, no sé llamarlo egos o de jugadores de mucho nivel, y gestionar eso tiene que ser muy difícil. Y estamos hablando de una persona que lo ha vivido en primera persona. O sea, que lo ha vivido durante muchos años, y aún así para él seguro que está siendo muy complicado. Creo que lo del Madrid es algo único en ese sentido.
Si dejar a 15 tíos en el Andorra cada semana, que tú decías, es complicado sin jugar, imagínate dejar sin jugar a Rodrigo, y si juega a Rodrigo no juega a este, y si sienta a Vinicius
es que el caso es ese, que parece que hay jugadores que no les puedes dejar nunca en el banquillo, entonces ahí ya se te empieza a complicar mucho.
Totalmente. Pues nada, Ibai, dentro de poco te veremos otra vez dando guerra por ahí en algún banquillo. Seguro. Veremos si en España, en Inglaterra, o ya veremos por dónde. Pero bueno,
pues ojalá sea así.
Seguro que te queda una larga carrera por delante de entrenador, y hablaremos aquí más veces en el Larguero. Cuídate
muchísimas
mucho.
Gracias, como siempre. Gracias, como siempre.
Buenas noches. Crack. Un abrazo. Ibai Gómez, el ex entrenador de la Andorra, que va a aprovechar este parón, Raúl, pues para formarse y para dentro de poco estar otra vez ahí, pues eso,
sí,
lo que le gusta.
Sí, a estudiar inglés para tener un futuro mejor.
Eso es.
Sí,
y aquí vamos en bloque también, ¿eh? Aquí todos en bloque. Señor. Así que hacemos una pausa, todos en bloque, y nos vamos al Faro, que ya está por ahí en Baratorres, todos en bloque.
Vamos.
Venga, un abrazo, Raúl. Chao. Hasta luego. Pausa y echamos el cierre, venga. Dejamos a Raúl Ruiz, dejamos a Ibai Gómez y hablamos de la noticia del día, Álvaro Benito.
Por ejemplo, la Copa del Rey, 16avos de final. Esto se ha producido esta mañana en Guadalajara.
Fútbol Club Barcelona.
El Guadalajara se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en una de las eliminatorias de la Copa del Rey. Parece que el gordo también ha caído en general en Castilla-La Mancha, porque está pasado en Talavera de la Reina, en Toledo.
Real Madrid.
El gordo en Talavera y en Guadalajara. Bueno, esto ya es la semana que viene, así que apuntad horarios. Martes de la semana que viene, Carrusel Deportivo en directo, evidentemente. 7 de la tarde, Eibar-Elche, es a partido único. A la misma hora de por Mallorca. Y a las 9, Guadalajara-Barça y el Dense Real Sociedad. Y también el Sporting Valencia.
Vale.
Para el miércoles, 7 de la tarde, Albacete-Celta, Racing Villarreal y Huesca-Osasuna. Y el Cultural y Deportivo Leones-Levante. Y para las 9 de la noche, Talavera de la Reina-Real Madrid y Deportivo Alavés-Sevilla.
Vale.
Y
el único duelo de primera, Alavés-Sevilla.
Efectivamente. Y para el jueves, 7 de la tarde, Burgos-Getafe y Ourense Athletic Club, y para las 9, Atlético Baleares Atlético de Madrid, con esa problemática que explicaba Pedro Fullan antes, del poco tiempo de descanso que va a tener el equipo de Simeone. Murcia-Betis, y para el 6 de enero, porque la semana que viene juega Conference el Rayo, esto habrá que explicarlo pues para el 6 de enero, Día de Reyes, Granada-Rayo Vallecano. Vale. Y déjame decirte también que en la Champions League femenina el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Wolfsburgo, mañana 7:45, Sporting de Portugal-Barça, y a las 9, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich.
Vale. Pues apuntado todo, por si acaso nos quedaba algo fuera, en esta agenda que nos ha repasado Álvaro Benito con las otras noticias del día.
El Larguero, con Manu Carreño.
Nos falta repasar las portadas de la prensa con Isabel Pacheco. Isa.
¿Qué tal, Manu? Pues la portada del diario AS, página a toda, página nunca mejor dicho, para Haaland y para Rüdiger. Un monstruo viene a verme, Haaland, que sale a gol por partido en Champions, irrumpe en el juicio al Madrid y a Xavi. El Marca, las declaraciones de Tchouaméni: no es culpa del entrenador, tenemos que mejorar. Mundo Deportivo, esa victoria del Barça ante el Eintracht de Frankfurt. Héroe Koundé, dos goles de cabeza del francés en solo 3 minutos dan al Barça un triunfo vital para seguir aspirando a todo. Y el Sport, bravo Koundé.
Me da miedo la portada de las, ¿eh? Un monstruo viene a verme mañana, Haaland en el Bernabéu, Álvaro Benito.
Cuidado
con el monstruo. Bueno, ya será menos. Mañana lo contaremos con Dani Garrido en Carrusel, repito, desde las 6:30. Y en cuanto acabe toda la noche de Champions, aquí en El Larguero contaremos lo que pase. Ahora Mara Torres y El Faro. Hoy, Gastar. Hasta mañana.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.